Este año, 242 uruguayos por cada 100.000 serán diagnosticados con cáncer. Y unos 116 por cada 100.000 morirán por esta causa. Las cifras hablan por sí solas e indican una realidad que para algunos es preocupante. Uruguay está entre los países con peores indicadores a nivel mundial en cuanto a prevalencia y fallecimientos por cáncer. Así lo indicó un estudio divulgado el martes pasado por la Organización Mundial de la Salud. El organismo alertó por lo que considera una oleada de casos de cáncer que se propagan a través del mundo, ubicando a nuestro país en el escalón más comprometido por el avance de esta enfermedad. La organización instó a los gobiernos a redoblar esfuerzos para prevenir y detener este fenómeno. Para conocer un poco más sobre esta situación, es que recibimos ahora en estudios al director del Instituto Nacional del Cáncer, el doctor Álvaro Luongo. Luongo, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo están?
Doctor, recién repasábamos estas cifras del estudio de la OMS. Cada año 242 nuevos casos por cada 100.000 y 116 muertes por cada 100.000. ¿Estas cifras, en primer lugar, sorprendieron o ya se conocían?
Bueno, primero les agradezco la posibilidad de, como director del INCA y como miembro también de la Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer, como partícipe del Programa Nacional de Cáncer y trabajando hoy por un proyecto nacional de cáncer a nivel nacional, que es una esperanza enorme que tenemos todos los uruguayos ligados a la oncología y no ligados a la oncología también, y a la investigación. Yo creo que hay que aclarar muchas cosas con estas cifras. Vamos a mirar, olvidémonos de las tasas, hablemos del número 242 y 116. Quiere decir que se diagnostican y algunos no mueren de cáncer o se curan de cáncer.
Claro.
Quiere decir que hay un porcentaje, fíjese qué porcentaje elevado hay de pacientes que se diagnostica cáncer, que son más del 50%. ¿Qué conclusión podemos sacar primero? Que hay un porcentaje muy importante de pacientes que se diagnostica cáncer y no mueren de cáncer. Es una forma de mirarlo diferente. Segundo, este informe es un informe que tiene la OMS y en realidad está muy preocupada, pero está preocupada por el aumento de la incidencia, no tanto en los países desarrollados, entre paréntesis, que Uruguay juega el partido ahí en primera, porque juega el partido con los países desarrollados, donde primero, hay estadísticas confiables. En Uruguay, acá es un orgullo para el Uruguay que tenga las estadísticas que tiene, porque no tiene solamente la estadística de incidencia, sino que tiene la estadística de mortalidad. O sea que sabemos mucho más que lo que saben otros países, sobre todo Latinoamérica. O sea que somos un ejemplo para Latinoamérica. Pero lo que yo le decía, que los países desarrollados, al ir solucionando los problemas de otras enfermedades, que son las enfermedades infecciosas, las enfermedades transmisibles, los problemas de los nacimientos, de todos esos problemas que van a lo que son los niveles de salud del país, se van quedando con las patologías que son las patologías de los que tienen los adultos, y sobre todo los adultos mayores. ¿Y cuál es la patología de los adultos mayores? Son las patologías vasculares y las patologías oncológicas. Entonces, nosotros estamos con un país que es un país de viejos, yo me siento de esa población vieja, ¿verdad? Adulta mayor, en cual hemos sorteado otro tipo de patologías y tenemos como patología más importante la patología oncológica. Ahora, la pregunta es, ¿esto es malo o es bueno? Siempre los niños preguntan a los padres, papá, sí, claro, ¿esto está bien o está mal? Yo creo que ni está bien ni está mal, es una realidad objetiva, hay que preguntar qué hacemos con esta realidad objetiva.
¿Con qué grado de alerta o advertencia hay que tomar entonces este comentario?
Yo creo que hay
este
que tomarlo como es el GlobaCAM, que es el que estudia todas las partes estadísticas, es una cifra que la tenemos de antes. Si usted mira un mapa del mundo y está dibujado de esa forma, están bien rojo, bien oscuro los países que tienen la mayor incidencia de cáncer. ¿Quién está? Canadá, Estados Unidos. Y el otro que le sigue en todo América es Uruguay. Después Europa, la Europa, yo diría la Europa occidental, es la que tiene, y los países nórdicos. Después está salteado un centro de Europa y después Australia. La menor incidencia está en el centro de África. ¿Qué me quieren decir con eso? Yo no quiero vivir hoy la salud del centro de África. Entonces, esto hay que mirarlo con diferente perspectiva.
Claro, a mayor expectativa de vida, más probabilidades, más chances de que uno pueda desarrollar un cáncer, por ejemplo.
Exacto, y solucionando los problemas. Fíjese que si el resultado de la incidencia de cáncer fuera una cifra muy alta y la mortalidad fuera una cifra muy alta, estaríamos en un gran problema. Pero si la incidencia es alta y acá vemos que son menores del 50% el índice de mortalidad, ¿verdad? Porque una incidencia y mortalidad son diferentes, estamos jugando bien el partido. ¿Qué hay que jugarlo mejor? No me cabe duda. Y de eso podemos hablar muchísimo, y qué estamos haciendo para jugarlo mejor. Pero ese primer elemento hay que tomarlo como es una información de la realidad. ¿El Uruguay la conoce? Sí la conoce. ¿El AOPS la conocía? Sí la conocía. ¿El OMS la conocía? Sí la conocía. El Globacam ya lo viene diciendo desde hace 4 o 5 años atrás. Usted sabe que las cifras vienen atrasadas, ¿verdad? Claro. Nadie puede hablar de las cifras del 2013. Claro. Hablamos de quinquenios que terminan en el 2009-2010, ¿verdad? Y esperemos el próximo quinquenio, ¿no?
Si nos comparamos también con nuestra realidad hasta hace unos años, ¿hay alguna variación importante? Se lo pregunto pensando en cuando comentábamos incluso aquí en el equipo de En Perspectiva, decíamos, bueno, uno le parece hoy en día que en cada...
Todos tenemos, ¿no?,
un conocido, un familiar que puede tener, que se le detecta la enfermedad. Mire, ¿Qué es lo que ha pasado?
¿Qué es lo que ha pasado? Primero, yo le voy a decir qué es lo que ha pasado mirándolo desde el punto de vista objetivo y después desde el punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, hay cada vez más diagnósticos precoces de cáncer. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, hablemos de mama en la mujer. Las campañas son cada vez más importantes en el diagnóstico oportuno, en el diagnóstico lo más precoz posible. La campaña para tratar de mitigar la enfermedad. Pero hace eso que la enfermedad esté encima de la mesa, donde todos discutamos sobre la enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy tenemos una enorme incidencia de cáncer de mama, pero hemos bajado la mortalidad en los últimos tiempos. Somos de los países que hemos reflejado mayor diagnóstico y menor mortalidad y mayor conservación. ¿Qué quiere decir? Que estamos jugando bien. Entonces, hemos mejorado. Seguimos las estadísticas mundiales. Y acá yo le voy a hacer una acotación. También siempre tenemos algún conocido que se va del país a tratarse.
Sí.
¿Verdad? Y fíjese la paradoja. Vamos a hablar de paradojas. Porque yo creo que lo que hay que tener es equidad en la salud y equidad en los tratamientos. Y la equidad significa que todos tengan las mismas posibilidades. Ustedes saben los grandes problemas de salud que tienen algunos grandes países, como Estados Unidos, por ejemplo. Gran país.
En cuanto al acceso a la salud.
Salud.
Claro.
Brasil es un lugar de consulta permanente de los uruguayos, y Argentina, de consulta y de tratamientos. Las listas de espera en Brasil para un tratamiento de radioterapia son meses. En el Uruguay, la demora máxima puede ser 2 semanas. Uh-huh. En Canadá, para empezar un tratamiento de radioterapia, demoran meses. ¿Se acuerdan las invasiones bárbaras?
La película, qué mono.
¿Se acuerdan? Bueno, esos son los sistemas de salud que nosotros miramos y donde la gente va. ¿Pero dónde va? Falta de equidad a nivel nacional del tratamiento oncológico de sus conciudadanos. El Uruguay tiene una excelente equidad. El Uruguay, siempre se habla de la radioterapia, que es buena, que es regular, que es mala. Ustedes saben que somos el primer país de América Latina en cuanto a la cantidad de equipamientos de radioterapia en aceleradores lineares en toda América, y que tenemos más que Francia por habitantes. No lo dicen. Esas cosas no se dicen y son una realidad.
Y en cuanto al grado de avance de la tecnología, estamos también a
mire, ¿sabe lo que pasa? Que los avances de la tecnología, todo depende con quién se compare. Si usted se compara con una unidad aislada de un centro de Estados Unidos, es muy probable que ese centro, y va a ser así siempre, tenga más tecnología. Pero cuando nos miramos a las cifras finales de control de la enfermedad y de curabilidad y de complicaciones, resulta que estamos en el mismo lugar. Entonces, hay tecnologías que sí vamos a llegar nosotros con 3.300.000, y hay tecnologías que vamos a tener que comprar siempre afuera, lo cual es lógico. Sería de muy mala equidad tener enormes tecnologías para utilización de pocos. Yo diría que el Uruguay ha hecho una lucha muy buena contra el cáncer, y no es de ahora, la ha hecho siempre. La Comisión Área de Lucha al Cáncer, ¿cuánto tiene? Tiene decenas de años de funcionamiento. Las fundaciones que trabajan apoyando al cáncer, las fundaciones como la Pelufo Higgins, fundaciones que han invertido muchísimo, ¿verdad? El Estado, que ha invertido muchísimo, el Fondo Nacional de Recursos, que entrega una cantidad de drogas. ¿Ustedes saben lo que se gasta de drogas, lo que gasta el Inca de drogas para tratamiento? Nosotros hacemos 2.000 protocolos mensuales de tratamiento de quimioterapia. 2.000 protocolos. Le damos la medicación a toda ACE, a Paría Rosel, que se lleva fortunas de dinero que son del presupuesto de drogas. Y la misma droga que se utiliza acá se utiliza en todas partes del mundo. O sea que esa es una realidad que hay que decirla. Que hay que mejorar, pero ¿cómo no hay que mejorar? Hay que mejorar en todo. Uh-huh. Yo le pregunto a ustedes si no hay que mejorar la planta de Espector 810. Ustedes van a decir que sí, que hay que mejorarla, que hay que ponerle esto y lo otro, cambiar la pantalla, que la tiene que ser más moderna la computadora. ¿Sí?
Longo, para conocer un poco más la situación en Uruguay, por ejemplo, empecemos por cuáles son los tipos de cáncer que tienen mayor incidencia en nuestro país.
Bueno, fíjese una cosa de lo paradojal de esto también. La mayor incidencia está en mujeres el cáncer de mama y en hombres en el cáncer de próstata. Pero la mayor mortalidad, en el caso del hombre no está en el cáncer de próstata, está en el cáncer de pulmón. Uh-huh. Y ahora las mujeres, que nos están ganando en muchos lugares terreno a los hombres, ¿verdad? También nos están ganando oncológicamente. ¿Saben por qué? Porque van aumentando la incidencia del cáncer de pulmón. Es horrible, están aumentando muchísimo. Y saben una cosa, se mueren más mujeres de cáncer de pulmón que por el cáncer de cuello de útero. Uh-huh. Lo cual es una paradoja.
Y eso se da en momentos en que se implementó una fuerte política antitabaco.
Claro, ¿no? Pero las mujeres en su liberación de las últimas décadas han tomado algunos vicios que los hombres están abandonando. Claro.
En cuanto a los factores de riesgo, bueno, obviamente en este caso el fumar es uno claramente. ¿Qué otros se puede nombrar?
Mire, en la realidad hay algunos que se pueden nombrar, otros que podemos suponer. Porque no hay un padrón que uno diga esto no se puede hacer. Pero yo digo, riesgos. La campaña del cáncer de cuello de útero en las mujeres con la vacunación y con el Papa Nicolau debe ser la campaña más importante para bajar esa incidencia, que es baja en el Uruguay comparado con lo que es en otros países en vía de desarrollo, ¿verdad? O países del tercer mundo, que es enorme. Pero hay que seguirla implementando, porque esa enfermedad deberíamos bajarla enormemente, porque sabemos que hay una transmisión que está ligada a un virus, o sea que podemos bajarla y podemos controlarla, ¿verdad? O sea que esas son las campañas que hay que, de alguna forma, educar a la población. El cáncer de mama, con todas las políticas que se han implementado del diagnóstico oportuno del cáncer de mama, el día para que se haga la mamografía, tener cuidado con esas campañas inversas que vienen, que han salido a la prensa, de que no hay que hacerse mamografía, es un disparate grande como una casa, ¿verdad? Uh-huh. Pero que esos disparates se levantan y después quedan en el sustrato del pensamiento de la gente. La mamografía. Después, otro grande patologías que tenemos es la parte colónica nosotros, uh-huh. ¿Verdad? El colon y recto. Colon y recto. Hay un programa interesantísimo que es el programa de FECATES, en el cual todos los años el Inca tiene un programa muy importante, ¿verdad? Y está ahora, se ha generalizado para el estudio precoz de los cánceres digestivos, porque eso va a hacer caer enormemente el índice de mortalidad por un diagnóstico mucho más precoz y oportuno. Y así puedo seguir con otras patologías, sobre todo la que siempre en la época de verano, perdón, verano, pero en serio, no como este, uh-huh. ¿Verdad? Que ha llovido enorme, no tenemos sol, que es la posición solar, ¿verdad?
¿Hay hábitos que hemos empeorado los uruguayos que pueden traducirse en una mayor incidencia de esta enfermedad?
Yo creo que el hábito es que vivimos más. Y ajá. Que nacemos poco y nuestra pirámide está invertida. Invertida no. Yo siempre digo, la pirámide poblacional es pirámide en otros países. El nuestro es una chimenea, ¿verdad? Es una chimenea en la cual hay casi el mismo adulto mayores que niños. Es una cosa que disparatada. Entonces, claro, vamos a tener patología de mayores. Yo creo que si cambia nuestra pirámide, van a cambiar nuestras cifras. Pero no van a cambiar ahora. Va a demorar mucho en cambiar. pero igual hay mucho para hacer. Lo que yo les dije es que eso es en la parte diagnóstica, en la parte de prevenir. Yo le dije algunos elementos de prevención, pero después lo que hay que hacer también es en la parte de investigación, en la parte de tratamiento, en la parte de adecuaciones terapéuticas correctas, en el apoyar toda la cadena oncológica. ¿Cuál es toda la cadena oncológica? La que se inicia en los centros de investigación básica, Instituto Pasteur, ¿verdad? Por ejemplo, el Instituto Estable, ¿verdad? La Facultad de Medicina, la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias, que a veces están despegadas de la realidad clínica, donde operan por un lado los clínicos y por otro lado los investigadores básicos. Este proyecto nacional de cáncer, que es una maravilla, que estamos todos muy contentos y embalados.
¿En qué consiste básicamente para...?
Y consiste en que nos hemos unido todos, a propósito de un médico francés que estuvo por acá, y nos marcó el camino que estaban haciendo los franceses para la nueva oncología genómica, ¿verdad? Ustedes saben que estamos entrando en la era de la genómica, en una nueva era de diagnóstico y de tratamiento, donde yo diría que ahora se van a hacer los tratamientos, como dicen los ingleses, tailored, ¿verdad? O sea, van a ser a medida, diseñados, ¿no?, a medida. Y bueno, ese diseño a medida, que es el camino que se va en la oncología, el diseño a medida, cada uno va a tener su tratamiento y no el tratamiento que tenía la mayoría que le iba bien, va a tener muchas patitas esto. Una patita son los bancos de tumores. Si el Uruguay no tiene un banco de tumores operante, y que lo va a tener, el Inca ya lo tiene, ya empezó, y no lo para en esto, no lo para nadie, no vamos a tener futuro porque no tenemos el conocimiento de lo que pasó en el pasado. Si no tenemos una estadística y una historia clínica centralizada, oncológica, de todos, no vamos a tener información, que es fundamental. Y si no tenemos a los básicos trabajando con nosotros, si no tenemos un sistema de farmacovigilancia, y de fármaco seguimiento. Yo, si acá nos empezamos a meter en un berenjenal, pero a mí me gustan los berenjenales, me gusta el entreverado. Acá no hay una ley de genéricos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? Quiere decir, acá las drogas, están los originales, están las copias, hay una cantidad de medicamentos que entran, ¿verdad? Hay países que tienen leyes de genéricos. Entran estos no entran, estos son. Acá no hay. Acá es muy difícil hacer un seguimiento a una droga oncológica. Entonces hay que hacer una farmacovigilancia de esa droga. Hay que tener toda la información. Hay que saber si la droga da las complicaciones que dice que da o da otras. ¿Cómo se hace eso si no se sigue a un paciente permanentemente? Si no hay una base de datos o un seguimiento estadístico correcto y un seguimiento personal de cada uno de esos pacientes. Eso hay que centralizarlo. Este Programa Nacional de Cáncer, esto que se está desarrollando, va a que eso se implemente, que sea una de esas patas de implementación. El banco de tumores, la genómica, la farmacovigilancia, donde participa la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias, donde ya hay gente trabajando en farmacovigilancia. O sea que creo que esta batalla la tenemos que seguir dando y la estamos dando. Bien, regular o mal, yo diría que regular para arriba o bueno para arriba. Que la podemos dar mejor, no me cabe duda. La intención de todos es darla mejor. Gabús está encargado de ese proyecto cáncer, ¿verdad? El doctor Gabús, que es hematoncólogo, y que le hemos dado esa carga pesada de coordinar este grupo. Este grupo se sigue reuniendo, está la ANI, está el Ministerio de Cultura, que ha sido el promotor de esto, el ministro. Nos estamos reuniendo y nos seguimos reuniendo, y bueno, y ese es el camino que a poder legislativo salga una ley.
Seguimos en nuestra entrevista central hoy con el doctor Álvaro Luongo, director del Instituto Nacional del Cáncer.
Doctor, siendo alguna de las preguntas de los oyentes, algunas inquietudes, ¿cómo hace una persona para detectar algún síntoma o algún signo que puede ser indicio de que tiene la enfermedad? ¿Hay algo que nos permita advertirlo?
Bueno, yo diría que vamos a empezar por por las mujeres. Yo creo que el Papa Nicolau, el control mamario, el control de un sangrado rectal o cualquier otra manifestación, eso permitiría alejar los tres tumores que son más frecuentes en las mujeres, ¿verdad? Hay algunos tumores que lamentablemente son totalmente silenciosos, ¿verdad? Y que cuando hacen su explosión ya están avanzados, pero en general con ese tipo de estudios uno puede alejar bastante de los los tumores más frecuentes en un diagnóstico bastante precoz. El autoexamen de mama hay que seguirlo haciendo en las mujeres, pues la mujer conoce su mama, conoce su evolución, la aparición de un pequeño nódulo siempre deja la posibilidad de un tratamiento conservador de la mama, o sea que si nos apuramos no solamente controlamos la enfermedad, sino que la vamos a controlar con una conservación íntegra, ¿verdad?, desde el punto de vista físico, que eso es fundamental. En el caso del cáncer de cuello de útero, ya lo dijimos, en el caso de recto, los fecates, de vez en cuando, ¿verdad? Y digo de vez en cuando porque todavía no hay una política muy clara, pero hay que hacer un fecates si hay una patología previa en periodos cortos, anuales, sino cada 2 o 3 años. Entonces, esto nos permite alejar también. En el caso de los hombres, el cáncer de próstata, o sea que de alguna forma, si bien está muy discutido todavía el PSA, ha empezado a discutirse ese marcador de antígeno prostático específico, uh-huh. Hacérselo es una guía importante para ver la evolución, y eso está siempre ligado a una hipertrofia de la próstata o a la aparición de un cáncer que hay que estudiarlo. O sea que algunos estudios básicos permiten. El caso es de los fumadores, que dejen de fumar, ¿verdad? Pero porque en general uno llega a la placa, ya llega tarde, y tampoco se va a hacer una tomografía computada que irradia más que una radio, una barbaridad, y que quizás tantos estudios producirían segundos cánceres producidos por la propia radiación. O sea que hay que tener mucho cuidado en cuanto a los estudios que uno puede hacer, ¿verdad? Yo diría que de las grandes cosas, el PSA en el hombre lo aleja bastante, el fecatés en el cáncer digestivo.
Pero estamos hablando en general de estudios preventivos para tenerlo en cuenta. No hay nada...
Los hábitos.
En
general se habla mucho de los hábitos, y yo creo que sí hay algo de los hábitos que tienen que ver con las dietas alimenticias, ¿verdad? Y uno ve esas patologías que tienen los japoneses o que tienen los chilenos, que nosotros tenemos mucho menos, que son los cánceres de estómago, ¿verdad? El hábito de fumar, tomar bebidas alcohólicas y el mate caliente hace que haya una irritación permanente del esófago. Entonces, si uno tiene las tres juntas, debería controlarse un poco más a menudo. Pero yo diría, dejando no el hábito de tomar mate, sino tomarlo menos caliente, el de tomar menos alcohol y el de no fumar, bajaría ese índice. Y las dietas saludables, no me cabe duda. Pero hay que tener mucho cuidado que eso con las dietas. ¿Y por qué? Porque uno no puede pensar que solamente porque tiene una dieta está libre de tener una enfermedad. Y uno dice, no, yo como sano, vivo sano, hago sano, no tengo que hacer nada. No, tú vivís como sano, no, pero estás dentro de una genómica, de repente tenés una tendencia. Y eso sí es un camino. ¿Qué prevención? Y esta artista Jolie, tan linda, ¿verdad?
Angelina Jolie.
Tú no conoces bien el nombre. Angelina Jolie puso la piedra de la gran discordia cuando se hizo una mastectomía bilateral. Bueno, pero ella tenía por qué hacérsela. Y en Uruguay, ya eso se está estudiando desde hace mucho tiempo en la Facultad de Medicina. Hay un grupo que lo está estudiando y se sigue genómicamente. Y habrá mujeres que tendrán que hacer una mastectomía preventiva si realmente tienen todas las características genéticas para poder la posibilidad de tener un cáncer de mama. Bueno, habrá que estudiarlo y ver si el beneficio es realmente importante o no para esa mujer, pero no para todas las mujeres. O sea que yo creo que hay caminos que se van recorriendo y que todos los días nos permiten aumentar esa diferencia importante, que es la incidencia y el control, que es el camino que vamos, ¿no?
¿Cuánto juegan después los casos de diagnóstico tardío? ¿Cuánto incide en lo que puede ser después una recuperación?
El diagnóstico tardío lamentablemente todavía es muy alto en cáncer. Y juega muchísimo, porque es una enfermedad que si se disemina, el tratamiento es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el tratamiento ya no es de la enfermedad local, donde uno puede operar o irradiar o sacar, ¿verdad? Sino que está diseminada. Los tratamientos son todos sistémicos y las respuestas de las lesiones avanzadas, metastásicas, responden a padrones propios de ellos. Los tumores no son monoclonales, responden siempre igual, se vuelven totalmente clonas nuevas y se van defendiendo de las agresiones de los tratamientos. Y bueno, el tratamiento es muy, muy complejo. Por eso el diagnóstico precoz sigue siendo la mejor arma que tenemos para una conservación de órganos y sobre todo para la eventual control de la enfermedad. O sea, control significa que el paciente se muera de otra cosa que no sea cáncer, ¿verdad?
Después hay oyentes que preguntan por el lado de el, ¿qué pasa con estos tipos de cáncer fulminante que llevan a la gente a veces a morirse en menos de un mes, dice un oyente?
Sí, primero, esos cánceres fulminantes en general son cánceres que han evolucionado, muchos de ellos a muy bajo ruido, o que han dado síntomas que nadie les ha hecho caso, y que cuando dan el síntoma final ya hay una diseminación de la enfermedad. Entonces es imposible ahí hacer un contrafal porque está diseminada. Me refiero a diseminada cuando tiene metástasis en varios lugares, ¿verdad? Entonces es muy difícil el control. Los grandes cánceres, aquellos de las grandes mortalidades, hemos aprendido mucho con los niños, ¿verdad? Aquellos tumores que eran terribles en cuanto a su agudeza de evolución, son los que hoy, paradójicamente, se controlan más, donde hay más armamento terapéutico. Las linfopatías, ¿verdad? Las leucemias, en el cual han cambiado totalmente los padrones de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que ya no es solamente por el tipo de cáncer, sino es por la diseminación que ese cáncer tiene. A veces un cáncer de evolución lenta y demás que ha evolucionado mucho es peor que uno agudo, en el cual uno tiene armas terapéuticas hoy disponibles, ¿no?
Da para seguir hablando bastante más, pero para ir cerrando, ¿cuál es su opinión sobre las llamadas medicinas alternativas? ¿Son eficaces o funcionan más como placebo?
Es una pregunta brutal. Porque yo diría que de los pacientes que uno tiene en tratamiento debe haber un 20, un 30% que además de tratarse con la medicina convencional nuestra, estar en tratamientos alternativos. Yo creo que los alternativos no sé, por lo tanto no puedo opinar, pero sí sé que no tienen ninguna prueba estadística, ninguna prueba científica, ninguna prueba de ningún tipo que demuestren que son útiles. Ahora, todo lo que es útil para un paciente es útil para él y no se lo podemos negar. Entonces me voy a preguntar, ¿es útil la religión para un paciente? ¿Es útil el apoyo de un psicólogo a un paciente? ¿Es útil el comportamiento de su familia con ese paciente? Es útil. ¿Es útil esa pastillita que no sé de dónde sale y demás, que no le hace mal para otra cosa y le hace bien para él?
Si a él le sirve.
Si a él le sirve. Entonces es muy difícil opinar. Yo creo que ellos lo que no tienen es cómo defender las tesis, porque no tienen ningún trabajo científico. Que nos sometemos lo que hacemos las terapias convencionales, ¿verdad?, de cáncer. Pero no es el caso de las terapias no tradicionales.
Como médico oncólogo, para terminar, ¿sigue existiendo esa idea de, bueno, en el paciente de que cuando se le informa que tiene cáncer, bueno, verlo como un sinónimo de muerte? ¿O se ha logrado revertir ser más optimista?
Yo necesitaría mucho más tiempo, pero le voy a hacer un solo resumen. ¿Tú quieres saber si tenés cáncer? Uh-huh. ¿Tú quieres saber? Me preguntas a ti, sí, ¿quieres saberlo? Supuesto. Sin embargo, todavía un 15 o 20% de los familiares llegan al consultorio antes que los familiares y te pasan un papelito, te lo dicen, no le diga que tiene cáncer. Uh-huh. Y yo digo, ¿sabes lo que pasa con el cáncer? Tiene muy mala prensa el cáncer. Este señor fue operado hace muchos años del corazón. Y en general los operados del corazón nos morimos del corazón. Pero tiene buena prensa la cardiología. El cáncer, vimos que se están curando más del 50% y tiene mala prensa. Yo creo que hay una creencia popular de que el cáncer mata y las otras cosas más o vienen. Mis amigotes todo cuentan, me dice el infarto, ahora estoy bárbaro. Hiciste un infarto, es terrible. Bueno, pero está bárbaro. Tuve un cáncer, estoy bárbaro. En general, la gente no lo dice. Creo que cáncer tiene mala prensa, pero hemos ido mejorando.
Doctor Álvaro Luongo, director del Instituto Nacional del Cáncer, muchas gracias por su tiempo.
No, gracias a usted.